La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues en esta mañana nos vamos a trasladar hasta el mágico mundo de las hadas. Nos vamos a ir a conocer cómo Campanilla surgió, por supuesto, como hada y cuál fue su origen. Un espectáculo familiar que estará en el Teatro Alcázar este sábado 1 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Vamos a charlar con la propia Campanilla. Muy buenas tardes a Ana Conca.
Hola, muy buenas.
Muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás entre función y función porque este Campanilla, el origen, este musical familiar de Guti Producciones está teniendo muchísimo éxito.
Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos y muy contentas.
Bueno, cuéntanos en qué consiste, por supuesto, este mundo de las hadas que está dentro del País de Nunca Jamás y esta historia que vamos a conocer junto a ti con Campanilla.
Bueno, pues como bien has dicho, el musical se llama Campanilla, el musical El Origen, y es pues cómo surge todo. Digamos, es todo el previo al cuento de Peter Pan.
Bueno, y además ese momento previo es donde, por supuesto, Campanilla tiene que convertirse en una hada de verdad.
Exacto, está en la escuela de hadas y tiene que convertirse en hada junto a sus compañeras, que son Serena y Cristal, que son dos maravillosas actrices y cantantes, y también en todo ese periodo de tiempo, durante su formación, conoce a Peter.
Uh-huh. Bueno, y además conocerle imagino que cambiará el resto de la historia, por supuesto.
Es el leitmotiv de la historia, conocer a Peter.
Ana, no queremos que nos cuente muchos secretos porque lo que queremos es disfrutar con los niños en el Teatro Alcázar. Este sábado, recordamos, las entradas cuestan 15 euros, en venta anticipada 12 para los adultos, 10 para los niños. Una escuela de magia y de hadas muy especial porque allí comienza toda la historia. Y además me han dicho que esta Campanilla es un poco traviesa.
Sí, es un poquito traviesa, sí. A ver, pues como todos los niños y las niñas, nos encanta jugar, y además hay mucho polvo de hada, y todo el mundo hace muchas cosas por jugar y por pasarlo bien, con lo cual es un no parar.
Bueno, pero luego en el fondo sabemos que Campanilla tiene un gran corazón.
Hombre, por supuesto, es que ser traviesa no significa ser mala, significa ser traviesa.
Ana, ¿qué es lo que más le sorprende a los niños?
Bueno, pues es que, a ver, el concepto, o sea, el espectáculo en sí es muy mágico, es muy bonito. Ya en el momento te metes en el mundo de las hadas, ya es todo muy muy onírico, es muy de sueño. Con lo cual, los nenes están dentro, pues, de un cuento de magia, y les gusta desde el principio hasta el final, porque salen personajes preciosos, porque todo está tratado con muchísima delicadeza. Entonces, se quedan flipadísimos, pero no solo los niños, algún padre y alguna madre también, ¿eh?
Pues gracias, Ana, con que esta Campanilla tan especial que nos ha acompañado esta mañana y que, por supuesto, va a estar en ese musical familiar que tiene lugar este sábado 1 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Un último mensaje, Ana, para todos los oyentes de COPE.
Un último mensaje, pues nada, que nos esperamos allí en el Teatro Alcázar, que estamos encantados de ir para allá y esperemos que lo disfrutéis muchísimo, casi tanto o más que lo que disfrutamos nosotros haciendo esta función, que es mágica, especial y única. Y muchas gracias.
Un saludo, Ana, y mucha suerte en el siguiente espectáculo. Chao.
Muchas gracias. Hasta ahora.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento!
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ven a conocer la forma de Neijos en Capellanías, Cáceres.
Cáceres acogerá la competición más importante del taekwondo español. Campeonato de España Senior Absoluto 2014. Campeones del mundo, europeos y medallistas olímpicos participarán en este evento del 28 de febrero al 1 de marzo. La Real Federación Española de Taekwondo celebrará la gala anual en la que se otorgarán los premios nacionales del Taekwondo 2013.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Estado civil.
Cuando pruebes los motores gasolina PureTech de Peugeot, no podrás pensar en otra cosa. Descubre su eficiencia en un 208 desde 8.900 euros financiando con Bank PSA Finance. Plan PIBE incluido. Oferta válida hasta fin de mes. Infórmate en Peugeot.es o en la red de concesionarios.
Véalo en Extracar, su concesionario Peugeot en Cáceres.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
91.6 FM. COPE Cáceres.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en este miércoles 26 de febrero, 1:11. Saludamos ya a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Bueno, en esta mañana vamos a hablar, Jesús, lo vamos a hacer sobre los municipios de la diócesis de Coria Cáceres que han perdido población y algunos de una manera muy significativa. Estos detalles se han extraído de la guía de la diócesis de Coria Cáceres que ha presentado para este año, donde se ofrece, bueno, pues esos cambios de población dentro de los municipios que forman parte de la diócesis. Hay cambios muy significativos en algunas poblaciones desde el año 2003 al 2013, es decir, en los últimos 10 años, de la última década, ha habido cambios muy significativos. Por ejemplo, si hablamos de la localidad de Descarga María, ha perdido un 40% de población.
Sí, quizá lo más llamativo precisamente es que algunos municipios que ya de por sí eran pequeños, ¿no?, pues casi podemos decir desde secularmente, desde hace 40, 50 años, vienen perdiendo población. Pero lo curioso quizás es que en estos 10 últimos años, uh-huh, en términos porcentuales, ¿no?, pues han perdido mucha población. Siendo ya poca la que tenían, han perdido bastante, ¿no? Lo que nos da también una idea del envejecimiento de la población que hay, ¿no? Es decir, mueren muchas personas, uh-huh, y nacen... Iba a decir pocos, en algún caso no nace nadie durante, uh-huh, un año, ¿no?, en algunos municipios pequeños. Y, uh-huh, lógicamente, es como hay que interpretarlo, porque no estamos hablando de que se vaya la gente masivamente, ¿no?, en estos pueblos pequeños. Aunque también, en cierto sentido, se está produciendo en algunos lugares un desplazamiento de la población, es, uh-huh, decir, de zonas rurales a zonas urbanas, o de, en general, de aquí de Extremadura a otras zonas del país, de España o, uh-huh, del extranjero también, ¿no?
Jesús, los datos se han extraído del Instituto Nacional de Estadística. Si quitásemos, dejásemos a un lado, pues a Cáceres, que es la única población de más de 30.000 habitantes, sí, estaríamos hablando de que la densidad de la diócesis, de los municipios que forman parte de la diócesis de Coria Cáceres, rondarían los 15 habitantes por kilómetro cuadrado.
Sí, Extremadura en general y nuestra diócesis, si dejamos fuera la capital de la provincia, no de Cáceres, pues tiene una densidad de población muy baja. Es, uh-huh, como pertenece a eso que llamamos la España rural, ¿no? Y además España rural y de secano, porque, uh-huh, las zonas de regadío siempre tienen un poquito más de, diríamos, riqueza demográfica, ¿no?, en general. Sí. Ha habido un, globalmente hablando, en la diócesis ha habido un crecimiento demográfico en estos 10 últimos años, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que hemos pasado de tener 226.570, sí, a tener 226.789. Lo que ocurre es que ha habido unas variaciones muy grandes, uh-huh, según los arciprestazgos, uh-huh, que más o menos corresponden a las comarcas, más o menos. Por ejemplo, los arciprestazgos de Urdes, de Sierra de Gata y Valencia de Alcántara y en la zona de Alcántara Arroyo han perdido. Son justamente los arciprestazgos rurales y los que digo yo de secano. De secano, de agricultura, uh-huh, de secano, que no es que quiere decir que la de regadío esté bollante, uh-huh, pero como pesa la historia demográfica, las zonas de regadío en general son, manifiestan estructuras demográficas más jóvenes, uh-huh, entonces nacen en proporción más gente allí que en las zonas de secano. Entonces tenemos poblaciones menos envejecidas en las zonas de regadío, como es el caso del arciprestazgo de Coria y el arciprestazgo de Monte Hermoso. Esto es lo curioso del caso, ¿no? Hay pueblos como de la zona de Montehermoso y de Coria que han crecido. En concreto, la ciudad de Coria ha crecido también demográficamente, porque es un polo de atracción también para poblaciones cercanas, ¿no?
Bueno, esto es llamativo también y además os permite, bueno, pues a todos los diocesanos conocer un poco cuál es la realidad de la población y también a los sacerdotes conocer un poco la realidad de los pueblos y, por supuesto, pues ver, claro, un poco cuál es la situación de las localidades. Y es que hay datos muy llamativos. Por ejemplo, el 80% de los municipios que forman, en este caso, la diócesis, tienen menos de 2.000 habitantes.
Tenemos muchos municipios pequeñitos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en el arciprestazgo de Urde, que son, sí, muchos pueblos, porque aunque nosotros hablamos de parroquias, en realidad allí se agrupan en cuatro municipios, ¿no? Uh-huh. Cuatro municipios: Pino Franqueado, Camino Morisco, Ladrillar, Casares de Urdes y Nuño Moral. Bueno, quizás sean cinco. Entonces, sin embargo, parroquias puede haber allí, estoy hablando sin contarlas, pero pueden ser 25 parroquias, es posible, ¿no? O 30. Uh-huh. Bueno, pero este arciprestazgo de Urdes ha pasado de tener 5.400 y pico habitantes, uh-huh, lo cual tocaban a mil y poco por municipio, ha pasado a tener 4.800. Han perdido más de 600 personas en 10 años. Uh-huh. Esto nos da es un indicador claro de la alta mortalidad y el envejecimiento de la población. Uh-huh. De no cambiar las cosas, hemos de pensar que estos municipios van a seguir perdiendo población, no en estos 10 años, sino en 20 años, y vamos hacia un despoblamiento, lo cual es una preocupación para la sociedad, debe ser una preocupación, porque una de las, diríamos, de las tareas, de los objetivos que siempre la política agraria y la política rural ha marcado es el mantenimiento de la población rural. Creo que ayer mismo se habló en el Parlamento extremeño de esto, la necesidad de que la población rural se mantenga, porque el despoblamiento rural siempre es un problema, ¿no?
Bueno, pues desde luego es una información muy completa, que también en la presentación nos dice Francisco Cerro que es un instrumento útil para conocer la realidad eclesial, también, sí, la realidad de los, claro, pueblos. Esta semana se está celebrando la visita al Dimina en Roma, donde está don Francisco, los obispos extremeños, muchos vicarios y también laicos y religiosos y sacerdotes acompañando esta visita. Seguro que también pues se habla de esta realidad, del paro, de la situación de los pueblos, de los jóvenes, de las familias y también, bueno, pues ese envejecimiento de la población en estas diócesis como las nuestras, Jesús, como decíamos, en Extremadura, claro, donde la población es prácticamente rural en su mayoría.
Nos plantea a toda la sociedad y a la Iglesia en particular, pues la atención a los mayores, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de poblaciones muy mayores que necesitan atención, cuidado, compañía. No cabe duda que la acción sociocaritativa de la Iglesia tiene que tener en cuenta este envejecimiento. Pero nos plantea también la atención pastoral de estos pequeños municipios, pues que no tienen, vamos a decir, fuerza, ¿no? No tienen apenas fuerza y necesitan mucho cuidado, ¿no? De atención, aunque sea desde la distancia.
Pues hablaremos de eso en próximas ocasiones. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acercarse con nosotros al mundo de la Iglesia con otra mirada. Un saludo.
Un saludo a todos.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el Espacio de Salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Pues seguimos en esta mañana local en Cáceres con esta sintonía, ya sabes, que vamos a hablar de tu salud, que para nosotros es lo primero. En el estudio nos acompañan ya hoy de forma excepcional este miércoles, pues dos doctores que ya son habituales de esta sección. Por supuesto, saludamos a Damián Gallego, ginecólogo y colaborador de esta sección. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Damián, por supuesto vamos a hablar del Helicobacter pylori, lo decíamos en el sumario, y además estás acompañado de otro habitual también de esta sección, el doctor Evelio Robles, médico de atención primaria de Cáceres. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos a los dos. Damián, en esta mañana vamos a hablar sobre un tema, bueno, que yo creo que es bastante desconocido para el gran público.
Bueno, esta bacteria que se llama Helicobacter pylori, realmente a los médicos nos asombra que no sea más conocida, ¿no? Porque ahora nos dirá el doctor Evelio Robles, al que agradecemos como siempre que esté aquí, es algo muy frecuente, es algo de importancia, es algo que yo creo que la población tiene que saber. Doctor, Cuéntenos, ¿qué es esta bacteria? ¿Dónde anida en el cuerpo? ¿Qué frecuencia tiene?
Bien, el Helicobacter pylori es una bacteria que suele afectar la parte más interna del estómago, la cobertura interior del estómago, pudiendo provocar habitualmente una irritación de la misma. Es lo que popularmente la gente conoce como gastritis, ¿no? Y esto en algunos pacientes, no en todos, sino en una minoría, puede provocar una serie de malestar de estómago, generalmente en forma de ardor, acidez, náuseas, incluso sensación como si estuviera ocupado el estómago, ¿no? O como una digestión pesada. Sí, es verdad que esta inflamación, si se alarga mucho en algunos pacientes, ya más minoritariamente, puede provocar incluso úlceras, tanto del estómago como del duodeno, que es la parte siguiente del tubo digestivo al estómago.
¿Y hay mucha gente que tiene esta bacteria?
Bien, es una suele ser no frecuente, sino muy frecuente. Las estimaciones que hay a nivel internacional es que afecta al 50% de la población, es decir, 5 de cada 10. Claro, esto está muy relacionado con el nivel socioeconómico y el desarrollo sociosanitario de cada país, ¿no? En los países más desarrollados la infección es menos frecuente. De hecho, en nuestro país se estima que aproximadamente el 35% de la población tiene esta infección, es decir, entre 3 y 4 de cada 10 pacientes.
Estamos hablando, por lo tanto, pues de, en este caso, de una enfermedad muy desconocida, como decíamos, pero que, por supuesto, es importante hablar de ellas por ese desconocimiento, pero que además, como nos contaba en esta mañana el doctor Evelio Robles, tiene una incidencia considerable en cuanto a población. Por supuesto, es un problema sanitario importante, sobre todo para aquellas personas pues que la padecen. Lo cierto es que conocemos muy poquito. Evelio, ¿cómo se transmite el Helicobacter pylori y hay alguna manera de detectar si tenemos esta bacteria o no en nuestro estómago?
Bien, se transmite generalmente boca a boca, generalmente a través de la saliva. Por eso es frecuente que se propague de forma intrafamiliar, es decir, dentro de la propia familia, porque compartimos utensilios de cocina, compartimos alimentación. Encima los latinos pues nos da mucho por besarnos, cosa habitual en nuestra zona, en nuestra cultura. Entonces es por lo que frecuentemente esta infección se contrae durante la época infantil. Es decir, la familia, los padres o los abuelos tienen la bacteria y se la transmiten a la descendencia. En cuanto a cómo se diagnostica, pues se puede utilizar tres métodos. Uno muy sencillo, que es simplemente con un análisis de sangre, que te permite detectar si tienes una serie de anticuerpos, que son unas sustancias que aparecen, que reaccionan si tienes la bacteria en el estómago. Otra forma que la gente sí que es de cultura general, que se suele utilizar, que es el llamado test del aliento, que es tomando un pequeño líquido con urea, que se marca, y generalmente después se echa el aliento a través de una pajita y se recoge ese aliento y se puede detectar si existe infección. Y luego quizá el método más exacto, porque se ve directamente, es mediante una gastroscopia, es decir, meter un tubo hasta el estómago, y siempre que se mete el tubo en el estómago, hace una gastroscopia, se coge pequeñas muestras de la mucosa del estómago y después el médico directamente lo ve en microscopio y se ve directamente. Pero claro, esta técnica es la más agresiva y que menos se utiliza.
La Helicobacter pylori, imagino que al ser una bacteria que infecta esa parte del estómago, pues lo podemos confundir con otra serie de enfermedades, me refiero, lo podemos confundir los que la sufrimos, lo que la padecemos. ¿Qué tipo de síntomas podemos asociar y que nos den la voz de alarma sobre podemos tener esta bacteria?
Sí, lo más frecuente es que sea completamente asintomático. Es decir, la mayor parte de la gente no le da ningún tipo de sintomatología tener el Helicobacter en la mucosa del estómago. Ahora, una pequeña proporción de pacientes sí que puede tener cierto tipo de sintomatología que además se correlacionan con dicha infección. Generalmente suele ser debido a una irritación de la mucosa, de la cobertura más interna del estómago. Y generalmente se manifiesta con ardor de estómago que sube hacia la garganta, sensación de plenitud, es decir, como si tuvieras comido muchísimo, el estómago parece que como si tuvieras una digestión pesada, náuseas, vómitos en algunos casos, diarrea. Suelen ser los síntomas más frecuentes que aparecen. Y además, incluso cuando están relacionados con el Helicobacter, suelen tener cierta estacionalidad. Es decir, se intensifica en ciertas estaciones del año, como generalmente en el otoño y la primavera, o cuando toman cierto tipo de alimentos que son un poquito más difícilmente digeribles o que afectan más al estómago, como pueden ser los tomates, las mostazas, los picantes.
Doctor, un tema que quiero que quede claro, porque puede generar incertidumbre en nuestra audiencia, pero hay que informar. Vamos a hablar de la presencia de la Helicobacter pylori, de esta bacteria, y el cáncer gástrico. Yo creo que aquí pasa un poco como los accidentes, ¿no? Todo el mundo que tiene un accidente en una carretera es porque va en un coche, pero afortunadamente la mayoría de la gente que va en coche no tiene un accidente. Pero hay que decir que la presencia de la bacteria incrementa el riesgo de cáncer. Esto no es que vaya a pasar, por favor, pero díganos qué cifras, qué porcentajes hay.
Sí, vamos a ver, la gente que tiene infección por la mucosa de estómago por esta bacteria tiene de 3 a 5 veces más frecuentemente cáncer de estómago. Hay que decir que el cáncer de estómago es poco frecuente. No estamos hablando del cáncer de colon, donde tiene una elevada prevalencia. Pero eso no quiere decir que tener Helicobacter llegamos a tener cáncer de estómago, porque es una complicación excepcional. Si ya es difícil, es poco frecuente que el paciente tenga síntomas, es poco frecuente que tenga una úlcera de estómago favorecida por Helicobacter, muchísimo más infrecuente y excepcional es que tenga una infección por Helicobacter, favorezca la aparición del cáncer. Es decir, el cáncer de estómago es bastante excepcional y sí que es verdad que tiene cierta correlación con Helicobacter, pero no quiere decir que tengamos la infección por Helicobacter, vamos a tener siempre un cáncer de estómago, ni mucho menos.
Doctor, nos va quedando ya poco tiempo y vamos a ver, esta bacteria cuando está, la tratamos, no la tratamos, dice usted que mucha gente es asintomática. Evidentemente, yo creo que para el público es desconocida, pero para los profesionales es muy conocida, tanto médicos de familia como especialistas en digestivo, que son los que verdaderamente tienen que marcar si una situación ha de tratarse o no. Pero díganos las líneas generales, en qué personas hay que poner el tratamiento y en qué consiste ese tratamiento.
Bien, como bien dices, en la mayor parte de la gente no hay que poner tratamiento al Helicobacter, aunque exista una infección detectada por el mismo. De hecho, es decir, hay muchas circunstancias especiales que en cierto modo su médico de familia o su digestólogo son los que indican en qué circunstancias precisas se debe erradicar o no. En líneas generales, como bien dices, podría estar indicado, su médico de familia plantea hacer una erradicación, es decir, eliminar el germen de la mucosa del estómago en las siguientes circunstancias. Cuando tiene muchos síntomas digestivos, es decir, tiene muchos ardores, mucha sintomatología del estómago, y además asumimos que esa sintomatología puede estar provocada por el Helicobacter. Es decir, que no hay ningún otro proceso intercurrente que pueda justificarlo. En pacientes que tienen úlcera de estómago o úlcera de duodeno, si hay una coinfección por Helicobacter, siempre se erradica, porque sí que se ha visto, hay evidencias, se ha demostrado que cuando existe infección por Helicobacter es frecuente que vuelvan a recidivar, a volver a aparecer estas úlceras. Por lo tanto, siempre se erradica. En pacientes que están operados de estómago por un cáncer de estómago o por cualquier otra circunstancia, también se suele erradicar. Y finalmente, que es lo que la gente habla en relación con el cáncer de estómago, en familiares de primer grado, es decir, padres, hermanos o hijos de un paciente que ha tenido un cáncer de estómago con un Helicobacter pylori positivo. Si su entorno familiar, familiares de primer grado exclusivamente, tienen infección por Helicobacter, como en medida preventiva, se hace una erradicación a todos y cada uno de estos familiares de primer grado.
¿Cómo se trata esta infección? ¿Cómo se puede, una vez que el médico decide, el médico de familia o el especialista en digestivo, decide eliminar esta infección, cómo se realiza esa eliminación?
Habitualmente hay varias pautas, y curiosamente con cierta asiduidad aparecen nuevas revisiones con nuevos fármacos, porque hemos de tener en cuenta que cada vez, debido a la mala utilización de los antibióticos, cada vez aparecen más resistencias. Es por lo que continuamente se tienen que estar cambiando las pautas. De forma general, se suele utilizar una pauta en la cual se combinan dos antibióticos y un protector del estómago. Es de forma habitual. Si volviera a recibir el cuadro o no lo erradicásemos, pues se pueden utilizar otros fármacos, otros antibióticos distintos, o tres antibióticos y un protector de estómago. Pero claro, la pauta se va seleccionando en función de las resistencias antibióticas que van apareciendo concretamente en el área, ¿no?
¿Hay alguna manera de saber que ya está totalmente eliminado?
Sí, la técnica que habitualmente utilizamos es hacer un test del aliento. Generalmente se suele hacer al mes y medio, dos meses de haber hecho el tratamiento con estas pautas de antibióticos. Entonces se hace un test del aliento. Si el test del aliento es negativo, se presupone que el Helicobacter ha desaparecido de la mucosa del estómago.
Bueno, pues Damián, un tema muy complicado en el sentido de que es muy desconocido para la audiencia, pero que por supuesto pues hemos intentado explicar esta mañana con la ayuda del doctor Evelio Robles, médico de atención primaria, el Helicobacter pylori, que además, lo decíamos, es más conocido para aquellas personas que tienen cerca alguna persona con cáncer de estómago que ha dado positivo en este caso en esta bacteria, pero en esta mañana yo creo que hemos dado los puntos y las claves para que poco a poco pues sea algo más conocido y por supuesto mejor tratado.
Lo hemos intentado, es un tema un poco técnico, pero yo creo que el doctor Evelio Robles lo ha hecho muy bien, así que esperemos que nuestra audiencia esté ya informada.
Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana, al doctor Evelio Robles, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y también a Damián Gallego, por supuesto, que con la asesoría del Colegio de Médicos, por supuesto, hemos intentado en esta sección explicar un poquito más sobre una enfermedad un poquito más desconocida.
Muy bien, hasta la semana próxima, que tengan buena semana.
Pues hasta aquí llega el programa de hoy, que pases un gran día, un besito de Lorena Jorna y recuerda que volvemos mañana, como siempre, a partir de las 12:30 para contarte lo que tienes más cerquita. Un besito de Lorena Jorna, chao.